donde recibirá honores militares y revista a las tropas.
Luego, un encuentro bilateral privado en el despacho presidencial junto a los respectivos cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota, y en simultáneo se realiza un encuentro ampliado de las comitivas en la sala de reuniones del Palacio.
Tras el encuentro privado, ambas presidentas pronunciarán una declaración conjunta ante la prensa y Dilma Rousseff ofrecerá un almuerzo de honor en el Palacio Itamaraty.
Por la tarde, la mandataria argentina inaugura la embajada de nuestro país en Brasilia.
A las 8 comienza la veda electoral en la ciudad,
que incluye la divulgación de encuestas con vistas a la segunda vuelta electoral porteña de este domingo.
La Mesa Nacional de la CTA manifestó públicamente su apoyo a la fórmula del Frente para la Victoria.
A horas de iniciarse la veda por la segunda vuelta electoral en la ciudad de Buenos Aires, la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos resolvió respaldar la fuerza del Frente para la Victoria, compuesta por Daniel Firmus y Carlos Tomada. Así lo anunció el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.
La CTA expresa públicamente a todos sus afiliados de la capital federal y también a los del resto del país que vamos a apoyar de manera categórica la candidatura de Firmus y de Tomada para la segunda vuelta en la capital federal. Creemos que Macri representa una política que se expresó claramente a partir de muchos contratados que quedaron en la calle ni bien asumió, el intento de montar una sede paralela con el Fino Palacio, un facho que puso de ministro de Educación de renombre internacional, lo que fueron las bandas que apaleaban a la gente en aquellos tiempos en que la USEP era una mala palabra. Creo que actos que demostraron lo que es la derecha cuando gobierna, y no queremos que el país vuelva para atrás, no queremos que los trabajadores volvamos a la época de la justa.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
DACO lleva adelante un programa para reducir el empleo informal en el campo.
Está cortado el 100% del camino a Buen Aire, desde la autopista del Sol a la autopista del Oeste. Manifestantes en el kilómetro 3, en ambos sentidos cortan el tránsito. El ferrocarril Mitre, Suárez, Tigre.
Reiteramos, Chaco lleva adelante un programa para reducir el empleo informal en el campo.
Desde el Ministerio de Economía informaron que ascendió a 2.350 el número de productores forestales de la provincia habilitados para adherirse al convenio de corresponsabilidad gremial que impulsa el gobierno de la provincia para la regularización de los trabajadores de la madera. El convenio de corresponsabilidad gremial beneficia a 6.000 trabajadores de la madera en el Chaco y posibilita a los obreros contar con cobertura de salud, aseguradora de riesgos de trabajo y acceso a la jubilación. Mediante esta herramienta, los empleados forestales accederán por primera vez al sistema de seguridad social, lo que constituye un paso trascendente hacia la inclusión social. La corresponsabilidad gremial para forestales y tabacaleros fue impulsada por el gobierno del Chaco con el objetivo de avanzar, entre otros puntos, hacia el perfeccionamiento de los métodos de pago de las obligaciones laborales de los productores de la provincia. De esta manera, el convenio constituye una herramienta apta para inducir a la formalización de las relaciones laborales. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimos, humedad 79%, cielo nublado.
En Rosario, la temperatura es de 11 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Centro Cultural El Gardel de Medellín,
sí, señor.
En la calle Caseros, 3033 de Parque Patricios. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y nos acompaña esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, queridos amigos de Patricio.
Que ciertamente es un valor local, ya que bueno, se trata del encargado
de limpieza
de la subcomisión de fiestas.
Quiero reivindicar, querido Alejandro, si usted me permite, el nombre del Gardel de Medellín, que ayer ha sido denostado por un falso Dorio, conocido más bien como Gabriel Schulz,
sí,
puesto que el Gardel de Medellín es un nombre que no solo honra el humor en su concepción, sino, como usted supo enseñarme hace una punta de años, que no voy a recordar, pero son como 20, la excelencia de Gardel en la ciudad colombiana de Medellín.
Así es, en tal caso, yo apoyé a Schulz ayer.
Sí,
no me diga que se dio vuelta.
No hay peor Gardel que el de Medellín, pero es cierto que la actuación de Gardel en Medellín fue una actuación mágica y llena de premoniciones, desde luego, pero también de palabras que resultaron posteriormente inolvidables. Así que recordemos
justamente, ese es el Gardel de Medellín, que aquí se reivindica todos los viernes en la milonga.
De todos modos, yo cada vez que voy a algún lugar me desdigo de todo lo que dije en contra de ese lugar. Pero más que nada, quiero aclarar, no es por ser voluble, sino más bien por cobardía.
Bien.
Así que eso quería agregar. Digo porque los Patos Vica,
sí,
que son también una subcomisión.
Cómo no, Daniel Fratantoni.
Al menor juicio adverso, actúan
en consecuencia.
Sin orden del juez.
Pero sin embargo tenían instrucciones de defendernos, de cuidarnos, de no sé qué peligros.
Le han dicho mal. De defendernos en tanto y cuanto nosotros seamos funcionales a los propósitos de esta institución.
Ah, muy bien.
No bien uno se desvía un ápice, allí es donde le sale el Pato Vica de adentro.
El otro.
Y los expulsa. Querido Barton, vamos a comenzar el programa.
Sí, tenemos que informar que la semana que viene... Es la semana que viene, ¿no?
La semana que viene.
Pregunto a alguien que no encuentro acá. Pero el 5 de agosto es la semana que viene, sí.
Sí, señor.
El viernes estaremos en Zárate.
En Zárate.
Haciendo el programa desde allí, un viernes, que no es lo habitual. Nosotros vamos a
hacer. Así que vayan preparándose. Vivo. Atención Zárate, atención Campana, atención, atención Lomas del Mirador.
Atención sí. Brazo Largo.
Muy bien, ya mismo pasamos a la parte dispositiva de este programa, que consiste en la exposición y una inquietud que usted haya tenido en las últimas 24 horas.
Mire, apenas ingresé aquí a este centro cultural.
Así que la tuvo hace poco.
Sí, sí, hace muy poco.
O sea, venía sin inquietud alguna.
Claro, venía vacío de inquietudes.
Me preguntaba.
Espera hasta último momento para inquietarse.
Sí. No, venía inquietos con otras cosas.
Hay que inquietarse a la mañana,
sí, señor.
A la mañana me asalta la quietud, por lo general.
La conozco.
Me voy inquietando durante el día.
Bueno, pero
hasta
que
digo,
sucedió.
¿Qué cursos hay para hacer? Uno, ¿qué? Más o menos todos curso. Hemos hecho alguna vez un curso o taller.
Jamás.
En algún taller. En algún centro cultural. Yo hace muchos años hice uno de papel maché.
Ah, y así quedó.
Que empieza por la cartapesta.
¿La qué?
La cartapesta.
Es un grupo de intelectuales de oposición al gobierno, sí. Cartapesta.
No, señor. Bueno, quizás sí, porque la cartapesta se empieza trabajando con un globo.
No hable más de un globo en Parque Patricio.
Va siendo recubierto de papeles de diarios con engrudo, con capas.
Capa, compañero.
Y después
capa.
Usted pincha el globo.
Sí.
Y se hace una máscara con eso.
¿Y qué gana?
No se trata de ganar.
Porque
se
supone que un centro cultural tiene un propósito, sí, social, un propósito de avance y transformación de la sociedad. ¿En qué ayuda esa máscara que usted se ha puesto a los fines antes dicho?
Bueno, ayuda en que me expreso como ser humano.
Ay,
puedo ser.
No continúe, ya lo tengo
gracias.
En claro.
34.
A mí me gustan los centros culturales donde la gente se expresa.
Sí, sí, señor.
Sí. Yo iba a un curso de escultura.
De acuerdo.
Y no nos salía nada, porque era una escultura con masilla y barro, y sin embargo las personas que íbamos allí no teníamos talento alguno.
Era como el tren de la alegría, no se parecían a los originales de la Pantera
Rosa.
No,
y hacíamos cosas, y el maestro nos alentaba diciendo que en realidad lo importante era expresarse.
Sí.
Y que si no salía mal, no importaba, y todo por el estilo.
La universidad.
Sí. Bueno, pero después uno se va dando cuenta, me parece.
¿Qué?
Y me parece que esto no es para mí, que ya con la expresión...
¿Por qué? Si me dijo el maestro que la expresión era lo principal,
claro.
Y que bastaba que yo quisiera mucho una cosa para que sucediera.
Ajá.
Y que bastaba que yo le pusiera mucho amor a una basura para que tuviera un valor. Todo eso me enseñó el profesor.
No, después, cuando usted se da cuenta que no es así, cambia de curso.
No te podés dar cuenta de que no es así.
¿Por qué no se
da cuenta? Porque tratan de que no te des cuenta.
Si te das cuenta, abandonas la cultura, que es lo que deberíamos hacer.
Si te das cuenta es porque te fuiste a otro centro cultural.
No, cambia de curso dentro del mismo centro.
Y te quedás ahí, en este centro que digo yo, que era de la New Age.
Sí.
Seguís pensando así. ¿Cómo haces a tener un pensamiento crítico en un lugar donde te están todo el día enseñando a no tenerlo?
Sí, en ese sentido sí es difícil, pero usted tiene la oportunidad, porque también hay competencia entre un curso y otro dentro del mismo centro cultural.
Ah, sí, es lo peor que hay.
Sí.
Hay, si yo les contare...
Porque, por ejemplo, los de escultura...
¡Ah! Oh. Es no como... los de cultura.
No, es cultura.
Porque una cosa es cultura...
Sí, sí, ahí está.
Y otra cosa...
Ese está en el taller de literatura,
sí.
Cachonda, sí.
Los de escultura,
sí.
Los de la escultura,
escultura.
Se llevan muy mal con todo lo que es artes escénicas, como por ejemplo,
sí.
Clowns.
¿Qué?
¿Qué?
Taller de clown.
¿Perdón?
De mimo. Toda esa gente se lleva muy mal con los de...
¿Hay taller de mimo?
Por supuesto, señor, es una disciplina escénica.
¿Y por qué? Acá no... mismo, levante la mano...
Los mimos. Así,
los mismos. Hay que prohibir el mismo de una vez.
No, los mismos se llevan muy mal con los del taller de radio.
Con la humanidad se llevan mal.
Sí.
Pero a mí me gusta más lo que tiene que ver con lo social, no
ahí
con
está.
Lo artístico.
Por ejemplo. Con el bailongo, dice.
No,
usted,
no, señor. Por ejemplo, las viejas.
Ahí está.
Ah. Las señoras tienen actividades.
Exactamente, tenemos actividades para las para la tercera edad.
Y cuarta también.
Que son en general cosas que las viejas no pueden hacer.
Gimnasia acrobática para las viejas, claro. Por ejemplo.
Es bueno, para las señoras...
Mismo de la tercera edad, por ejemplo.
Es con un palo. De...
Sí, ese es otro, es el taller de autoerotismo.
Sí, hay para la tercera edad, lo que usted dice. Se trabaja primero con el elemento y después se saca el elemento.
No,
¿comprende?
Ah, para hacer de mimo.
Claro, porque claro, el mimo prescinde, por ejemplo, del vidrio, de la soga. Claro. Bueno, a la vieja, a la señora mayor.
La sandia.
Claro. Le dan el elemento, le dan la soga primero.
Se la lleva.
Le dan el vidrio.
Y un día se la saca.
Se la saca.
Después de 3 años, 4,
sí.
Le sacan la soga y la vieja sigue.
Y dice, me sacaron la soga.
Perdóneme, ¿no? Nosotros queríamos hacernos socios de este centro cultural en general y de alguna actividad en particular.
Muy bien.
Por ejemplo, ¿danzas nativas tienen?
Ah, sí, por supuesto.
Porque,
¿danzas nativas?
Yo estoy haciendo una dieta para bajar de peso.
Sí.
Y me dijeron que las danzas nativas, me dijo el doctor Cormillot, que bajás... Por ejemplo, un escondido son 120 calorías.
¿Un gato?
No, ¿cómo lo baila usted?
¿El escondido? Sin que nadie te vea.
Eso.
Bueno, muchas gracias. Nos han acompañado integrantes de la Comisión de Danzas Nativas, encabezados por el profesor Antenor Funes. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, profesor, en este momento? Bueno.
¿Cómo han adelgazado todos? Así, usted dice que de una danza en otra va bajando de peso.
Sí, la danza que más calorías quema... Buenas noches.
Está bien. Es el grupo de danza nativa que se retira.
Los de danza nativa que...
Y orientales que se retiran también.
Se van haciendo castañetas.
Sí, porque no entienden el castellano bien.
El malambo es lo que más calorías quema.
Sí, sí, señor.
Un malambo.
Pero las damas no bailan el malambo.
No.
Bueno. Entonces, ¿que para las damas qué?
Para las damas, el gato.
Bueno, Alejandro,
sí, se baja de peso.
Sí.
Bien, no importa. ¿Qué otras actividades tiene? Porque no creo que nosotros nos vamos a detener en una sola actividad.
Bueno, también...
transformar la sociedad.
También
¿Para
hace...
¿Para qué nos hacemos socios?
Pero sí, porque...
¿Qué día transformamos la sociedad?
¿Cómo qué día? No hay un día.
Claro.
¿En qué horario?
Hay un día de danza nativa, el otro día de...
De mimo.
De tango, otro día de... plastilina.
Sí.
Y un día por semana transformamos la sociedad.
A mí el viernes me queda bien.
Salimos por afuera, hacemos algunas transformaciones y después venimos los más chulos.
Bueno, señor, la gente...
Hoy hemos... ¿Qué hiciste en el centro cultural, hijo mío? Dice su madre. Y usted le contesta. Ya lo ve, madre. Hemos transformado la sociedad. Ya me parecía, dice la vieja.
Recién salí.
Yo cuando volvía, vi que algo había cambiado.
Bueno, en la plaza hay actividades, porque no, la gente no se queda dentro del centro cultural.
No, claro. Sale para afuera.
Sí.
Hay, entonces uno muestra, una vez por año...
Exhibicionismo 2.
Sí. Una gran muestra en la plaza, se venden las piezas que se han construido.
¿Las piezas?
¿Las piezas? Sí. ¿Venden las piezas?
No, señor, las piezas de orfebrería, de... Mm. ¿Qué más hay? De
¿Se han construido a dónde? No, aquí me imagino.
Sí, ¿cómo que no, señor? Dentro de los centros...
Pasas una pieza y la vendés después, pero eso está mal.
Sí, se vende.
Entonces frente... todo esto tiene fines de lucro.
Esto es un
negocio. No, pero señor.
Sí, señor.
Te decía yo que no viniéramos aquí.
Viste, vieja. Viste.
Que fueran ahí donde te dije de los globos amarillos.
Ahí.
El humor sano. La gente normal.
El otro día hicimos una cena con fines de locro.
Sí. Y principios de... no me acuerdo qué.
Sí, principios, sí.
Empanadas y vino, ¿no?
Sí. Bueno, cuidado con los cursos de cocina, porque...
Cuidado,
están,
ojo.
Cuidado, ¿con qué?
Los cursos de cocina.
Ahí cuidado, viene.
Sí. Ahí están.
Están muy en boga.
No, hacen pescado, sí.
Es muy moderno decir muy en boga. Curso, por ejemplo, de repostería en centros culturales. Repostería autóctona, hacemos... se empieza haciendo pastelitos.
La repostería autóctona.
Bueno, sí. Hay una mixtura.
El dulce, la patria se destaca por muchos logros.
Menos.
En la repostería.
Colaciones.
Pero está.
Y basta.
Sí. Pero hacemos taller de dulce de leche.
Somos una patria austera.
Sí, sí, señor. No diabética, caramba.
En el taller de dulce de leche se aprenden a hacer distintas cosas con qué.
Todas con dulce de leche.
Exactamente. Oh. Entonces, ¿vio que hay unos bombones de dulce de leche sólidos?
Sí, sí, los he visto. Como
qué novedad, sí.
Bueno, se aprenden a hacer en este curso.
Ah, mirá vos.
Qué notable.
Después la torta de...
Eso es una salida laboral también.
Sí. Puede ser, sí, sí. Puede ser una salida
de... son puestos de trabajo que
¿cómo
se
no
crean.
¿Cómo no que se crean, señor? Para el vendedor ambulante que no tiene dónde poner su manta.
Usted de acá puede salir como un aprendiz de pastelero. Dios que tiene un escalafón muy riguroso el pastelero.
¿Y cómo hay, cómo usted entra, por ejemplo, que entra médico y sale aprendiz de pastelero?
Sí. Aprendiz de pastelero es como uno de los primeros escalones. Después es maestro pastelero.
Ah, che, qué barrio. Sí.
¿Y después?
Y después
sí, llegás
doctor en pastelero.
El gran maestro pastelero.
Doctor honoris causa.
Sí.
Y después ya hace sus propias creaciones, no se ciñe a una receta.
Y acá, buenas tardes, ¿no? Toda sí. La gente esta que está acá, perdón, buenas tardes, haciendo la cola, ¿también se vienen a anotar?
Sí, no sé en qué curso,
taller de radio.
Hoy es el día de inscripción.
¿Todos sí. Acá vienen para la inscripción?
Sí.
Sí.
Disculpen que nos demoremos, pero queremos preguntar.
Mejor saber y no arrepentirse.
Claro, para porque la gente después mayor. Nos hacemos socios y...
Sí, pero sí. ¿Con qué idea viene usted? ¿De hacer qué actividad?
La verdad, yo le voy a decir.
Sí, contale la verdad, negro.
Aquí hay mira suelta.
Sí, señor, sí, como porque en todas partes.
Nosotros venimos de partido en partido,
sí,
de congregación
señor, sí.
En congregación.
Y no es caso, hermano Che.
De secta en secta y de religión en
religión.
A ver, ¿por qué la U pinta mejor?
Sí.
El budismo, estuvimos el budismo, con los budistas.
Un embole.
Ni bolilla.
Bueno, señor, pero...
Ni bolilla, ¿ves? Te empezás a conversar una mina y tampoco.
Pero usted tiene que aquietar el deseo.
Sí, justamente, nos fuimos inmediatamente.
Nos salimos rajando.
Hubieran avisado, no entraba.
Sí, acá lo que
tiempo.
Hay que hacer es aniquilar el deseo. Cumpliéndolo, me imagino, le dije yo.
Es que es la única forma.
Agotándolo.
No, me dijeron...
No, porque le vuelve a crecer.
No.
Te agarra de nuevo y peor.
Sí.
Por cada deseo que aniquilás, te agarran siete.
No anduvo con los Hare Krishna.
Bueno, mire, aquí se vienen a hacer actividades culturales.
Ah,
bueno, después lo que ocurra, ¿vio? Puede ocurrir
claro,
en cualquier parte.
No puede poner las manos en el fuego.
Y no,
¿se
no.
paga por eso aparte? No.
No, hay pequeños bonos contribución que hacemos con algunas cosas, pero...
Con lo de la mina.
No, la actividad es gratuita.
Te dije.
Viste que había... Tenías razón.
El fin de lucro está en todas partes. Acá, atrás de todo esto, sí. Está la secta Moon.
No, señor, ¿qué tiene que ver eso?
La de los lunes, sí.
Sí, está atrás de todo esto.
Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere bailar, por ejemplo? ¿Quiere venir a la milonga? ¿O quiere
sí, no. hacer una actividad? ¿Se molesto?
¿Y no hay gabinete de química?
¿Usted se inquieta por la química?
No, pero...
Mire, había... hay una lista de espera. Cuando viene gente que pide cosas que aquí no tenemos, la anotamos en la lista. Entonces, si usted pide...
Espera que venga otro.
Claro, un taller de química puede haber. Porque, ¿qué quiere hacer usted? ¿Experimentar con distintos elementos?
Pero ya se lo conté ayer, yo, antes de venir.
Escúcheme, y yoga, que me dijeron que se dice como si fuera
sí,
santiagueño.
¿Qué dijo?
Yoga.
Yoga.
Sí. Ah, yoga.
Sí. Sí.
¿Cómo es eso? ¿Es realmente uno puede
sí.
atravesar las paredes? Y...
No, atravesar las paredes no.
Podemos masticar bombitas.
Hacer aparecer un tipo, poner,
sí.
o desaparecer.
Sí. Usted puede lograr...
A mí me dijeron que sí.
A mí
que,
también.
Sí, si vos pensás mucho en una cosa...
Se materializa,
desaparece.
Loco. Mirá el Seiboba este.
No, señor, están mezclando todo. Con el yoga, sí, usted puede alcanzar un estado de conciencia superior, hiperpresente.
Oh,
mira,
eso no me importa.
Hipersensorial.
¿Pero de qué le puedo hacer a los demás, ponele?
¿Qué quiere hacerle a los demás?
Hacerlos desaparecer.
Convencerlos.
Mi voluntad.
Eso.
Así transformamos la sociedad más rápido.
No, pero es que no es así, señor. Mire, primero trabajamos con localización de la energía. ¿Usted dónde la tiene ahora?
Enchufe.
No, pero diga...
En casa.
En verdad es importante que nos concentremos todos.
Sí, señor. Sí.
Buen pensamiento, hermanos.
Espere, no, hermano, no, señor.
¿Espiritismo hay?
No, no, ¿cómo
tendría que haber?
Sí, señor, diálogo con
los... de espiritismo.
Con los muertos, claro. ¿Sabe la
bueno,
gente
pero
que
vamos al yoga, a saludar al sol.
Sí, espere, la energía, entonces, usted concentra la energía y dice...
A ver.
¿Dónde la tengo?
Acá.
Reposar, sentirla.
La burro.
Sí, según donde uno la tuviere.
Bueno.
Sí, claro.
Donde la tenga la tiene que sentir.
Sí, sí. Sí.
Es la ley de la vida.
Es la ley de la vida.
Sí, señor.
Dijo Pazman. Bueno, muchas gracias por anotarme. Vamos a saludar al sol.
Sí.
Gran astro.
Gran...
¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran?
Uy, cómo me gustó esa. ¿La puedo usar?
No es un...
Está buena.
No es un buen comienzo para un libro.
Gran astro. ¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran?
Señor, vamos a dar lectura. Mira, algunas personas ofendidas.
Sí, se retiran.
Retiran.
Sí, son todos.
Babia Checopar es al lado, chica.
Sí. ¿Qué se creían? ¿Que iba a haber reparto de golosinas al principio? ¿Es después?
Muy bien. Vamos a saludar a quienes han enviado correos
sí.
electrónicos.
Quiero saludar gente que me crucé en la calle hoy.
Sí, por favor.
Rodríguez le mandó
saludando gente que me crucé en la calle en la nueva sección de
Jorge. Estaban todos en la calle, Darío Grandi.
Sí.
Saluda a los hermanos peruanos que hoy, un día como hoy, en 1821, celebraron su independencia. Hoy está asumiendo el compañero Salta Humala. Y ahí me subí a un taxi y me fui a la mierda. Bueno, a ver, hola negrito querido, le dice Estela Ruiz Velasco. He tenido una idea fabulosa. Tengo una neurona y a veces funciona. La idea es que te presentes al programa de Susana Condorio. ¿Cómo no van a ganar el millón con lo que saben pesos a toda la tropa?
Dijo, no lo entendí.
Dijo que nos presentemos usted y yo al programa de Susana Jiménez a ver si ganamos un millón de pesos. Ya lo intentamos. No nos dejaron.
Bueno,
a ver.
Siga, siga.
Acerca de Cagliostro, Dumas escribió... En Memorias de un Médico.
Ayer hablamos de Cagliostro.
Ayer hablamos de Cagliostro.
Sí. ¿Qué le dije?
En Memorias de un Médico, José Bálsamo. Yo leí los dos tomos que publicó Sopena en el año 40 y tuve que leer la continuación, que era El Collar de la Reina, Ángel Pitú y la Condesa Yarni. Bueno, simpático.
Bien, Gonza Nadsat García. Saludos para todos ustedes y espero escuchar los siguientes temas. Porque soy reo, canchero. O romance de barrio, o todos. Y me pregunta si sé si T para dos y Valencia, de los que habla Bioy Casares en La Invención de Morel, son canciones de verdad. Pero por supuesto que sí,
sí
son estas.
Y Barton puede cantar Valencia.
Mientras que... ¿qué Valencia es otra?
Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los piñones.
Esas son las canciones
de
Valencia. Por Dios.
Qué bueno que... Qué bien que alguien leyendo un libro empiece a preguntarse por esas cosas.
Está muy bien, así se hace.
Así se hace.
Sí, se no, disimular.
Haciendo que va, no,
en vez de preguntar lo que uno no sabe, lo disimula.
Sí.
Es horrible.
Igual puede llegar a jefe de gobierno. Pues bueno, Shai Rubia le dice, les comento que en Mendoza la señal se corta cada 3 segundos, literalmente. Y es un tanto escuchar el programa así. Saludos y buen programa. Bueno, trataremos de mejorar.
Sí, por internet. Bueno, acá en el Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, Gabriel Ceján dice que nosotros dijimos que íbamos a ir a Bursaco. ¿Dijimos eso?
Sí, usted lo dijo.
Sí, no estamos... No está absolutamente confirmado, pero claro, es muy probable que vayamos a Bursaco el 12 de agosto.
El 12 era la fecha que primera, no sé, Mike,
pues casi seguro, pero
bueno. Vamos a ir. Bueno, porque aquí hacen alarde de que allí existen los mejores alfajores industriales.
No creo. ¿Cómo alfajores industriales? ¿Qué otros alfajores
los
hay?
Artesanales.
Industriales, comerciales.
Sí. Ahora hay grandes fábricas de alfajores artesanales.
Yo no se lo pruebo. Porque artesanal quiere decir hecho con la mano.
Sí, señor. Sí.
Y a mí no me gusta que me anden poniendo la mano
ahí donde me voy a meter la boca.
En el alfajor.
Sí. Mire, en algún momento...
Con la misma mano con que andás a ver qué pecados que estuvieron cometiendo.
Señor, cualquier mercancía, sea industrial o artesanal,
sí,
tiene por lo menos una mano en su...
Antropófago.
En el desglose de su...
No, señor.
La cadena
productiva. No,
sí, hay, nosotros ahora, en nuestra gran fábrica de alimentos elaborados... Buenas tardes.
Buenas tardes.
La mano del hombre no toca absolutamente nada.
Nada.
¿Cómo y no sí, va a tocar sin manos? Por ejemplo, ¿qué fabrica usted? A ver, ¿qué fabrica?
Nosotros fabricamos alimentos envasados.
Sí, señor.
Bueno, por ejemplo, sopa disecada.
¿Sopa disecada? Hay sí, que ponerle agua y se transforma en sopa.
Efectivamente.
Ah, que usted es muy bueno, culto, ¿eh?
¿Y por dónde arranca, por ejemplo? ¿Qué tiene la sopa disecada como ingredientes?
Zapallo.
Bueno, el zapallo.
Choclo.
¿Alguien lo saca de la tierra?
Sí.
Sí, claro.
Bueno.
Con guantes de
sí,
lates.
Sí, señor. Tomá, Gil.
Con guantes de lates.
Sí, señor. No de lates, los guantes.
Arrancando los zapallos con guantes de lates.
Y ese tipo le pasa el zapallo a otro.
Sí, oh, qué vivo, con que guantes de látex.
El otro también.
Hay alguien que prepara...
Con guantes de látex.
Va a tener gusto a látex. Esa sopa disecada.
Si te chupas los dedos va a tener gusto a látex.
Sí, señor.
No sea desconfiado.
No, este se refiere a los alfajores Capitán del Espacio, que,
sí,
que uno cruza
grandes
la zona
sí,
sur.
Señor.
Pero no es el mejor. Yo lo voy a
es
hacer
el mejor. No, señor, no discuta lo
ya
que es evidente. No discuta lo que es verdad revelada.
Sí. Capitanes del Espacio oficia este programa. Rodrigo Alzola, mire qué lindo, ¿cómo se llama? Ayer invité a una piba a tomar leche en un bar de Belgrano y me dio bola. Aunque no lo crea, bla, 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 le pide un tema para el sordo, pero se llama Alzola. Esto está bien.
¿Cómo?
Se levantó una piba y se llama Alzola. ¿La alzó?
Alzola.
Pola.
Muy bien.
Alzola.
Como su nombre lo indica.
Brazo,
claro.
Fantástico, ¿eh?
Ella sí se llamara.
Dice, aguante la venganza, grita Jorge Glaria.
Uh-huh.
Es de Constanza, Santa Fe. Y está escuchándonos en el campo con unos amargos para reempujar unas tortas fritas.
Sin independiente, unos amigos. Bueno. Daniel Vera dice, hola, soy el Comodoro Rivadavia, hace más de 15 años que los escucho todas las noches. Me hice re fanático del programa. Si lo hubiera escuchado antes, no diría lo que dice ahora. Fui a presenciarlo hace un par de años cuando lo hacían con Gillespie en el complejo La Plaza. Por favor, inviten más seguido a Rolón y Estronati. Esa noche me reí muchísimo. Anda, sigan con la onda de siempre. Acá está Barton, loco. Un abrazo a la distancia, Daniel.
Bueno, últimas entradas. Bueno,
Negrito, decime por favor más o menos en qué años se comienza a usar la destilación del alcohol en la fabricación de perfumes. Leí que los primeros en lograrlo fueron los árabes, pero no dicen nada de su uso en perfumes. Estoy haciendo un trabajo y cada vez tengo más preguntas que respuestas. Noelia Mariel. Ese es su nombre para usar perfumes.
Ana Monteagudo, le quiero hacer una consulta. Creo que alguna vez usted cantó un tango que luego dijo que era como la continuación de La Pulpera de Santa Lucía. ¿Es así o lo habré soñado? No. Es así. Y no era un tango, es un vals que se llama El Payador de San Telmo,
uh-huh,
y que es muy lindo.
La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría.
Eso
bueno,
dice...
La devolvió, la pulpera.
La pulpera de Santa Lucía, y este es ese payador de la Valle, uh-huh, que se la llevó.
Que como
payador que tuviste la gloria de llevar la pulpera. A ver, ¿qué es? Algo así, ¿no? Payador que tuviste la gloria de llevar una pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. Eso está en el medio, no es que sí, ni empieza ni termina así.
Bueno, después la Valle pierde, les aviso por si acaso, ¿no?
¿El voto en blanco le merece alguna reflexión? Me abstengo de hacer.
Yo no me abstengo. Me pasa lo mismo que a Fito Pai con otras cosas. Pero bueno, Sandra Tabuada, oiga, Dolina, no tendría el mismo nombre de ahora, pero cuando yo vivía en Mataderos, del 83 al 85, un amigo me dijo todo contento: hay un tipo en la radio que toca el piano y canta lo que le pide la gente. Sabe todas las canciones. Un tal Gansé. Un día esto lo traemos al programa, van a ver, es increíble.
Último mensaje, Barton.
Bueno, aquí Natalia Acosta dice que no da más, ya no, no.
Bueno,
no,
enseguida, no, personal de la subcomisión de fiestas.
Que tiene 25 Natalia. Años.
Y ya no da más.
Y que quiere decirlo a los cuatro vientos, lo amo.
¿Y que tiene qué?
¿Está presente?
Quiere decirlo. No, no, está en resistencia.
Entonces, ¿dónde está?
En resistencia.
Como claro, de allá son todos tablas.
Son todos vivos. Sí, como su nombre lo indica, está en resistencia. Dice,
bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me gusta mucho su programa.
Sí, qué bueno su libro.
Allá en resistencia. ¡Que te vayas!
Hemos viajado tanto por esos mensajes.
Dice que ya se lo contó a su novio, a su familia, que todos saben de esto, ¿eh?
Me van a poner un compromiso este.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito. Vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de un tema científico. La generación espontánea, concepto y objeto.
¡Qué lindo!
Es aquello de lo que se habla todo el tiempo.
Ciertamente. Quienes quieran tener más respuestas de las que daremos en el próximo bloque, pueden escribir a www.elgardeldemedellin.com.ar, donde contestamos, evacuamos en general todas las consultas y otras cosas.
Con permiso.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Será terrible. Hoy estamos en el barrio de Parque Patricios, en el Centro Cultural Gardel de Medellín. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita.
Se nota todo.
Y que desde el lunes nuevamente estaremos en el Multiteatro en Corrientes 1283.
Bien.
Bien, vamos a pasar a un asunto que tiene que ver con nuestra subcomisión de ciencia. La generación espontánea.
Ay, Dios.
Durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Y otros no. Otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles, no en el siglo pasado, ciertamente.
No, claro.
Cuando digo siglo pasado, debo estar diciendo siglo XIX.
Antes
estamos
siglo
manejando
pasado.
Textos del año del
sí.
1990.
90 y pico.
Aristóteles, digo, no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales.
A ver.
En general, estos animales que se generaban espontáneamente se caracterizaban por ser de poco tamaño y relevancia. Eran bichos de poca monta.
Sí, señor.
Eran seres de rango misio.
Bueno, no, eso ya
por darle un nombre sí. Académico.
Seres vivos rantes.
Bien, bichos provenientes del agua, de la arena, del barro,
oh, querido.
Sobre los cuales se pensaba que por ahí actaba el sol o el calor y les infundía vida a moléculas que antes estaban inanimadas. Y Aristóteles decía, muy suelto de cuerpo, todo cuerpo seco que se vuelva húmedo.
Qué bien que le sale el griego.
O cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco,
ajá,
produce animales mientras los pueda alimentar.
Ah.
Decía esto, creyendo que cualquier frase dicha en forma de vaivén es verdadera.
Está muy bien.
Bien. Todo esto dijo Aristóteles, ¿no? En sus tratados, Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba, con cierto tono poético, que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas.
Ajá.
También decía lo siguiente, en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña.
Ah.
O sea que la lana no es que se llena de polillas, directamente la genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción. O sea que la lana genera polillas.
El hombre genera la mujer, claro. Que así, claro.
Los ciclos políticos de Polibio eran estos. Plinio y los naturalistas antiguos estaban de acuerdo con estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también, y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos. Durante todo ese tiempo, digo yo al borde del llanto, durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante algunos preceptos bastante curiosos. Hablaré de Ambroise Paré, un hombre que vivió en el siglo XVI. Era cirujano. Fueron pacientes suyos Francisco I, el hijo de Francisco I, Enrique II, el hijo de Enrique II, Carlos IX, el hermano de Carlos IX, Enrique III. Y etc. En realidad, lo atendió al pobre Enrique II el día de su muerte, este médico, Ambroise Paré. Estaban en un torneo de eso que viene uno de cada punta con una lanza a caballo, y le acertaron un lanzazo a Enrique II justo en el agujero que el yelmo tiene para que uno mire.
Parecía extensor.
Hay que tener puntería,
sí, claro.
Bueno, se lo ensartaron, le entró por un ojo y no le fue muy bien.
No.
Ese es el médico Ambroise Paré, y decía que en una finca suya un día, mientras partía enormes rocas que no tenían apertura exterior, encontró dentro de una de ellas un sapo grande, vivo. Esto le pasó. Sí. Hay que ser muy genial para que te pase esto. Entonces, maravillado este médico ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A esto le llamaba conclusión. Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias.
Ahí está,
nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros, calcule. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita y amigo de este programa, Athanasius Kircher. En su libro.
Sí, Livio.
Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado en una cueva, al cual considera engendrado por la pudrición de una planta.
Bella palabra.
Incluso Kircher tiene un libro sobre el Arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Y divide a la naturaleza en animales buenos y malos.
Ah, mira, sí,
lo cual es absolutamente lógico. Y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca.
No, claro.
¿Entiende? ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé qué otra? Entonces, ¿para qué va a gastar usted lugar del Arca de Noé?
Sí.
El científico flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió entre los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales.
Sí, bárbaro.
Y lo intentó, he ahí un hombre industrioso. Ajá. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta para hacer ratas.
La conozco.
Que era la siguiente, atención. Lápiz y papel, amigas. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia.
Sí, bueno.
Y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata,
ajá,
los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos.
Ah, qué lindo.
No se sabe muy bien con qué beneficio, eso sí, ya que la humanidad por lo general trata de no hacer más ratas, sino más bien
sí,
de matarlas. Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos.
Derivados del maíz, o sea, la rata.
Exactamente. La posteridad indica que Helmont debió ser víctima de la broma de alguien o padecer de algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Por ejemplo, la fabricación de chanchos.
Claro, con maíz. Claro.
Bueno, no, Helmont en 1648 concibió la digestión humana como una fermentación y estudió como método para intervenir en este proceso la ingesta de alcalinos para reducir los ácidos. Un genio.
Un genio, un genio.
Cada alical que nos tomamos,
cada alca, sí,
es un homenaje que le hacemos a este hombre, el von Helmont. Bien. Algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. El amigo William Harvey fue el autor de la frase "todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo". Este amigo Harvey es el mismo que inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey
no circulaba.
La sangre no circulaba. Y ahí andaba la gente
coagulada.
Todo el tiempo coagulada, efectivamente. Miguel Servet era, creo que un catalán que también
español, sí,
tuvo
que
más o menos en la misma época la misma idea, que la sangre circulaba.
Sufrió la Inquisición además, Servet, ¿no?
Sí, ambos creo que Harvey fueron quemados por semejante blasfemia. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de los animales y la corroboró con una sencilla demostración. Tomó dos pedazos de carne, estos que tengo acá.
¡Qué vivo!
Los puso debajo de una campana de cristal.
Ajá.
A uno, un pedazo de carne.
Charo.
Y el otro, este,
sí,
lo dejó al aire libre.
Ajá.
A la semana volvió. Es decir, me imagino que se habrá ido.
Claro.
Primero se fue. Y a la semana volvió. El pedazo descubierto, disculpen la expresión.
Bienvenido.
Se llenó de podredumbres, moscas y gusanos.
Bien hecho.
Y el pedazo protegido, que es un buen nombre para una película.
¡Qué lindo, el pedazo protegido! No te la pierdas.
Permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos.
Muy bien.
Sin embargo, esta teoría nunca convenció a mucha gente, ni siquiera a nosotros. Y la procedencia de los fermentos nunca se pudo averiguar. Le recomendaron a Francesco Redi que leyera a Aristóteles e hiciera menos experimentos. Y además lo metieron preso por robarle al carnicero, porque parece que no había pagado ninguno de los dos pedazos de carne que utilizó.
Uno lo devolvió, por lo menos.
Sí. Un inglés, John Tarbervill, que era un sacerdote que vivió a mediados del siglo XVIII, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Francesco Redi. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio. Lo habían hecho por la mitad. Y el hombre examinó un caldo de carne con el microscopio.
Cardito.
Gente que no tenía mucho que hacer.
Y las universidades inglesas son esas, sí.
Lo calentó al microscopio, me imagino.
Y este pícaro gordito.
Lo tapó, al caldo. Y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. El hombre aseguró entonces que no cabía dudar de su generación espontánea. El conde Luis de Buffon que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural.
El hombre en su estilo, decía.
Sí, creyó en la teoría de Tarbellville, y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales incluso de mayor tamaño. Pero correspondió al italiano Lázaro Spallanzani, y más tarde a nuestro querido Luis Pasteur,
sí, señor.
Refutar estas teorías. Con calor más intenso y frascos mejor cerrados, Spallanzani obtuvo resultados muy distintos. De hecho, no se vio ser viviente alguno. Ay, tomá. Chupate esta, gritó Spallanzani.
Cuesta.
Pasteur estaba ilusionado con la idea de generar sustancia orgánica. ¿Quién no tiene esa ilusión?
¿Y cuánto lo logra, no?
De esa ilusión provenimos,
sí,
nosotros.
Estamos hechos. Hola.
Trató para ello numerosos elementos y con distintas luces poderosas, con imanes, con rayos de sol, máquinas que llenaron su laboratorio y su cabeza también. Y al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y en alcoholes, y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de una generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían de él.
El aire.
El aire. Qué barbaridad, ¿eh?
Pero no se ponga así, también.
Bien. Les contaré, para terminar, la historia de el señor Pouchet, que era en contra de Pasteur. Bien. Odiaba a Pasteur. Estaba desesperado por refutar la teoría de Pasteur. Escaló 3.000 metros hasta la cima de los Pirineos con 8 recipientes sellados que contenían heno esterilizado. Al tiempo, Pouchet exhibió gustoso que se habían generado organismos por sí mismos. Chao, listo. Terminó el debate.
No, no, espere.
Retírese, señor.
Que viene Pasteur.
Retírese, ya está, tenemos razón nosotros. Más tarde se enteró de que estos seres ya estaban en el heno y que habían resistido todas las esterilizaciones. Pouchet entonces dejó la ciencia.
Se deprimió.
Y a un amigo de él, Andrew Cross, que vivía en una casa campestre en Inglaterra, tenía tiempo y dinero, experimentaba con electricidad, un hombre honrado, temeroso de Dios e ignorante. Ignorante incluso de lo escrito por otros hombres de ciencia, ¿no? Lo que lo obligaba a inventar él mismo el microscopio. Ese es el precio de la ignorancia, ¿no? Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación entre el violeta y el amarillo, todo. Como no conocéis lo que otros ya inventaron. Esto le pasa a los directores de cine que insisten en no ver ninguna película para no contaminarse con ideas ajenas y tienen que inventar el raconto.
Claro, el plan.
Mirá lo que inventé. Bueno, Cross, que quería producir minerales artificiales haciendo pasar corriente eléctrica por unas soluciones químicas, vio que aparecían unos minúsculos insectos que terminaban volando en el laboratorio. Y bueno, a finales de 1837, Cross era conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, una especie de Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medios de un proceso eléctrico a partir de materia muerta. Y tal acusación no era en vano, ya que eso había hecho. Había producido vida de manera artificial, aunque él aseguró que había sido por casualidad. A partir de su descubrimiento, no recibió más que dificultades e impedimentos. Se impidió que publicara y que jamás le comunicara nada a nadie del tema. Lo curioso es que el mismo Cross era incapaz de formular una teoría acerca de lo que había ocurrido. Y dijo, trató de refutar su propia teoría, dijo que por ahí eran insectos descendientes de los ácaros, que habían nacido de huevos, depositados en la atmósfera, qué sé yo. La verdad es que Cross había logrado crearlos en lugares perfectamente cerrados e impenetrables. Hasta Faraday se pronunció en contra de los principios de Cross, diciendo que se trataba de una simple revivificación.
Revivificación.
Exactamente. Bueno, en sus últimos años el pobre Cross vivió apartado de la sociedad, iba al cementerio, desenterraba hombres y le aplicaba corrientes eléctricas para resucitarlos. Lo empezaron a llamar el hombre del rayo y del trueno. Nadie se acercaba a su casa, salvo un discípulo llamado Rex. Se le atribuye una leyenda según la cual se veían bailar sobre los alambres que rodeaban sus tierras unos diablos atestados de rayos que le salían por ahí. Murió este pobre hombre a los 70 años y dejó a su discípulo Wicks la orden de que experimentara con su cuerpo. Ajá. No se sabe si Wicks lo hizo o por ahí lo hizo de un modo particular.
Por ahí está.
Y aquí termina este catálogo sobre los pensamientos acerca de la generación espontánea. Hoy sabemos dos cosas: que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo, pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible concebir vida. Lo sabemos desde hace muy poco, se lo dedicamos a Aristóteles, que sostenía que la mosca tenía cuatro patas. Porque lo había escrito él, nos iba a detener a contarle las patas.
Justamente.
Bueno, pero no hay que... La culpa la tienen los ayudantes de Aristóteles, son los que se encargarían de tales tareas.
De llevarle chimento. Nah,
llevo un informe, dice, la mosca tiene cuatro patas, muy bien.
Ok.
Andá, che, dice... ¡Luis! Andá, dice, contale las patas a una mosca que estoy escribiendo acá. ¡Y Luis! ¡Cuatro! Bueno, la mosca tiene cuatro. Así se trabajaba. Carri, porque los griegos no trabajaban con la mano.
No.
El trabajo banáusico, el trabajo
de campo, los esclavos.
Era despreciado. Entonces el tipo mandaba a otro. Y ese tiene la culpa.
Como siempre. No lo busqué.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Yo sigo creyendo
en la
creación de homúnculos mediante una receta.
Iba a referirme a eso, Alejandro, porque Aristóteles, con toda su sapiencia que recuperamos gracias a los amigos árabes, porque los textos de los clásicos quedaron allí perdidos por Damasco, por Siria, cuando nosotros, los católicos occidentales, quemamos todo. Pero bueno, digo, homúnculos porque Aristóteles creía que el hombre cualquiera, digo, no solo usted, nacía tal como iba a ser después, que había un pequeño bichito en el vientre de las mujeres y que este pequeño hombre homúnculo después crecía y se expandía como si uno le diera bomba, no a la mujer sino al hombrecito, y le echara agua. Digo, ideas de Aristóteles que alguna vez la Iglesia Católica creyó reconciliarse con la ciencia recuperando esas ideas.
Así como los simonquis.
Así nos va. Claro. Sí, los simonquis. De ahí viene el gorilismo de la Iglesia Católica. Entonces, digo, a ver, pensaba que Aristóteles lo tenemos que dejar fuera, pero sí estaba pensando en un amigo monje, él, como su amigo Mendel, aquel que con unas pequeñas semillas pudo generar cosas. Pensaba en dos amigos de este programa, gente de los años 50, el pibe Watson y el chico Crick, que alguna vez se dedicaron a explicarnos qué era eso de ADN, no una coalición política, y en general de aquellas personas que creen que el conocimiento del hombre, el conocimiento de la especie humana, en general sirve no solo para desterrar mitologías, sino para hacernos la vida un poco mejor. Quiero decir, un suponer, un fin de semana uno elige entre la generación espontánea de la rural y Tecnópolis, y se va a Tecnópolis. Digo, esto es... Esperen, digo, no hagamos populismo, aplaudan cuando venga el tema. Quiero decir que es una cuestión que va más allá del partidismo político, que tiene que ver simplemente con aquel fulano prometido que alguna vez le robó el fuego a los dioses para hacernos como dioses, y en esa tarea todavía seguimos trabajando y así nos va también bastante mal. En cualquier caso, digo, dejemos que la generación espontánea sea una generación que, en vez de mirar para atrás, digo, nuestra juventud puede crear su propia cosa que es espontánea en eso, y pensemos que entonces todo el resto del mundo está para disfrutar, así donde tenemos algún amor, sol y lluvia.
Sol y lluvia, una buena receta para construir vida. Y sol y lluvia se llama esta canción que cantará inmediatamente don Edmundo Rivero. Adelante.
A toda pena Vidalita da su alivio. No puede calmar un punto, Vidalita, mi martirio. Porque es mi querer más hondo, Vidalita, que el olvido. Dichas y penas en mi alma, y penas en mi alma, Vidalita, viven juntas. Así bajo el mismo cielo, Vidalita, se conjuran celajes y nubarrones, Vidalita, sol y luz.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en el Centro Cultural El Gardel de Medellín, aquí en la Avenida Caseros al 3300.
Sí, señor.
No, señor, al 3030.
3033.
Al 3000,
al 3000.
O sea, al 3000. Pero usted no
sabe. Frente a la plaza.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Y la ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sección. Y en este caso, el hogar a la noche.
¡Ay! Me pone la piel de gallina.
El hogar a la noche. ¿Tiene usted en su casa los elementos adecuados para la noche, tanto sea para dormir, para abrigarse,
para una emergencia,
para una emergencia,
para protegerse,
para trasladarse al cuarto de baño sin accidentes? Hay mucha gente que tiene el cuarto de baño en el fondo, como
sí,
yo, por
sí,
ejemplo.
Claro.
Lo tengo bien allá en el fondo del terreno.
El excusado.
Y en el invierno tengo que atravesar todo el patio y todo el gallinero. Y
a veces no llega.
Yo siempre tengo ganas, ¿sabe de qué?
¿Cómo siempre tiene ganas? Va con al médico.
Me imagino de qué.
No, de instalarme.
Ah, qué lindo.
En mi hogar, un sendero luminoso como en el cine.
No sé, guerrillero peruano, viejo, qué cosa.
Se instalan, efectivamente. Nosotros le ponemos en el parqué, primero levantamos el parqué,
sí,
y hacemos
un regio asado. Para los compañeros de acá,
ahí
acá,
en el fondo.
Después.
Y después le ponemos abajo unas flechas luminosas que conduje, y con inscripciones que digan, sí, baño.
Sí. Claro.
Para... Otra flecha que dice patio.
Sí.
Y así, cocina.
Las familias pudientes tenemos un acomodador en casa.
Bueno, sí.
Está, no va a comparar.
Yo también, yo he sido pudiente en
sí,
un tiempo.
Sí, me acuerdo.
Incluso tenía un tipo que me leía.
Ya, ahí está.
Ah, ¿se hacía leer usted?
Yo me hacía leer.
Sí. ¿Y qué le hacía leer? ¿Novelas?
Lo que sea. Bueno,
señor, ¿qué importa?
El señor, no sé.
No importa lo que le hacía leer.
Son horas de trabajo.
Se sentaba al costado. No, la verdad es que fue así. A mí me habían regalado un colchón para dormir boca abajo.
Qué lindo.
Porque a mí me gusta dormir boca abajo, pero no puedo porque me queda la cabeza...
La trompa para afuera.
La trompa y la nariz me molesta.
Sí.
Entonces, este colchón venía agujereado en la cabeza, yo metía la cabeza ahí y dormía fenómeno. Pero me di cuenta que a través del elástico
sí,
veía abajo de la cama.
Claro.
Entonces dije, qué bueno para leer.
Fue una idea brillante.
Sí, la posición.
Entonces me ponía un libro abajo con un veladorcito que lo iluminaba y iba leyendo. Pero claro, cada vez que tenía que dar vuelta a la hoja me tenía que meter abajo a la cama.
O soplar muy fuerte.
Ya, bueno, era una cosa engorrosa. Entonces ahí me contraté un tipo que se metía abajo de la cama.
Sí.
Y a una orden apenas insignificante, un guiño de ojo.
Sí.
O simplemente, bueno, el tipo me daba vuelta a la hoja. Me daba vuelta la hoja, me daba vuelta la hoja.
Se mojaba la lengua, claro, el dedo en la lengua. La
boca, a veces me quedaba dormido.
Uh-huh.
Y entonces el tipo cuidaba mi sueño.
¿Cómo cuidaba su sueño?
Usted duerme. Una vez que yo me dormía, el tipo salía debajo de la cama, se sentaba
sí,
al lado y me miraba. Si yo por ahí me daba vuelta y estaba a punto de caer de la cama o algo,
sí, señor,
me atajaba. Si ponerle...
Tenía una pesadilla, se sobresaltó.
Claro, indicio de tener una pesadilla, me despertaba suavemente.
Suavemente.
Ay, qué cariñoso.
Una noche me desperté. Me desperté, sobresaltado. Miro la silla de este tipo.
Ay, Dios.
¿Qué?
Sí, no, señor.
Estaba. No estaba. No estaba.
Pero quizás nunca estuvo.
Lo fui a buscar a la cocina y me lo encuentro muy suelto de cuerpo con un vaso de leche y un sándwich de mantequilla de maní.
¿No ves que son todos iguales?
Y
leche manchada.
Yo estaba con la roba de chambre, ¿no? Y lo miré y le dije, no me costó ser cínico. ¿Con qué esas tenemos? Perrones. Perrones se llama.
Perrones.
Sí. Me dice, ¿tenía hambre? Sí, claro.
Sí.
Tenías hambre, le dije.
¿Tenías hambre cuando yo te contraté? Le dijiste, porque yo estaba mirando.
No,
ahí.
No le dije eso, ¿no? Señor. ¿Cómo le voy a decir?
No estaba, no. Entonces.
Le dije... ¿Qué le dije? Le dije... Y si yo en ese momento me caía de la cama... Eso le dije.
Eso le dije. Ahora
bueno,
sí,
señor, disculpe.
Bueno, no importa lo que él me dijo ni lo que yo le dije después, porque después la conversación incluso se deshilachó un poco.
Claro, empieza a hablar
porque
de...
justo tocaron el timbre, después a ver quién era... No importa. Lo que le quiero decir es que sí, yo tuve plata en un tiempo.
Bueno, pero usted tuvo plata y la gastó en eso.
¿Qué me la voy a gastar, señor?
No sé, en viajar.
¿Qué me la voy a gastar? En comprarme una casa en un country.
Ajá.
Y bueno, pero se contrató un tipo y se compró la cama.
Perrone.
¿Todo todavía tiene la cama con agujero esa?
Tengo, sí, sí, todavía sí.
¿Tiene más ahora?
Sí.
Porque esas son buenas para el masaje, vio que
pero
las camillas
bueno,
son
la pregunta es esta, para ir directamente al punto.
¿Cuál?
¿Cómo se abriga usted en invierno?
Bueno,
¿tiene estufa en la pieza?
Sí, señor.
¿Tiene
bolsa de agua caliente,
bolsa de agua caliente,
ladrillo?
¿Cuántas personas duermen en su cama?
Parece el censo, anoche.
Bueno,
¿a qué distancia le queda el baño? ¿Es el suyo un baño frío o caliente? Porque varía mucho.
¿Usa
la vida, la vida de la persona que tiene un baño frío, que está...
¡Qué feo eso!
Y el que tiene el baño con estufa o con calefacción... una cosa...
No, mi baño es mucho más caliente
de lo imaginaba.
Que la habitación, que es muy fría.
No puede ser, porque en general los baños son muy fríos. Baños de campo, por ejemplo.
Ah,
sí, el baño de campo es de techo
helada,
alto.
tirás la cadena y te quedás pegado.
Por la escarcha.
Sí, sobre todo si el baño tiene ventiluz.
¿Eh? Ah, que el ventiluz. Sí, sí, sí.
A mí no me gusta el baño con ventiluz y menos con ventana grande. Ah. Y menos a la calle.
No, bueno, no, claro.
Yo tenía una casa que daba justo a la calle.
Sí.
Y todas ventanas a la calle, mismo el baño.
Vidriado, toda, pared
todas,
vidriada.
Todas. Era, sí, era ideal porque yo incluso aprovechando que estaba justo frente a una parada, la parada del 37. Entonces se juntaba gente, como
sí, sí, por supuesto.
Y yo me puse un kiosquito que iba de la habitación misma a la calle.
Ah, está muy bien.
Le puse una reja.
Sí, porque nunca falta.
Nunca falta.
Sí.
Mala política, porque después incluso algunas cosas no las podía vender.
Pero que una reja muy, muy
claro,
estrecha.
Porque era una reja con espacios muy pequeños.
Usted estuvo ahí.
Y sí. Ay, dice, me da esa pelota de plástico y la tenía que pinchar.
Claro.
Pero no podía abrir por la reja y dar la pelota.
No podía abrir. La reja, reja no es una reja. ¿Dónde vio una reja
no,
que
no, sí,
abra?
Señor, como un portón, señor, de reja.
Y no.
¿A qué la ponés, la reja?
Un
entonces
día me la quisieron arrancar. Porque al principio yo estaba sin reja.
Sí.
Y me robaban.
Pero me acuerdo.
Porque yo dormía en la misma habitación que atendía el kiosco. Dormía, tenía la cama ahí.
Así.
Y venían los clientes al principio, ¿no?
Sí,
y al cliente me hacían...
¡Ey, qué molé!
Me despertaba así. Me dice, ¿tenés nugatones? Sí, sí. Y ya, yo los tenía en las abajo de las cobijas. Y decía, a ver, no, pará. No.
Ahí va.
Y si yo tenía. O sea.
Pero eso está en condiciones de
sí, ponerse
señor,
la vida.
Sí, señor, escúcheme.
Estoy durmiendo con él.
Sí, bueno.
Bueno, al principio todo era así, pero también, yo por ahí me dormía, siempre me traiciona mientras yo duermo.
Sí. Lo suyo es...
Y pasaba gente...
Era vigilia.
Por ahí agarraba cosas que no necesitaba, pero que estaban cerca.
Manos largas.
Sí. Por ejemplo, qué sé yo, figuritas ya vencidas. Figuritas que ya no se
chocolate contaba. Ya vencido. Sí, estaba todo vencido, sí.
Y entonces ahí fue donde puse la reja, ¿no? Y una noche, lo que son los ladrones, ¿eh?
¿Qué les pasó?
Sí. Me ataron unas cadenas a la reja y las cadenas a una camioneta.
Sí.
Y empezaron a tirar.
Tarde.
Y todo así, ¿no? Esto podría seguir media hora. Y también había puesto la reja este...
Sí, Perroni.
El albañil. Que... La casa, la pieza se corrió.
Toda, la estructura.
Empezó a tirar. Tiró. Y yo no me di cuenta, yo seguí durmiendo. A la mañana me levanto.
¿Dónde estaba?
Miro y veo que los colectivos pasan muy cerca. Y estaba. Miro para abajo y veo el cordón de la vereda. Adentro de la pieza.
Sí.
La corrieron casi hasta el medio de la calle. Estaba.
Pero no pudieron llevársela, señor.
La gente no compraba, tenía miedo.
Claro. ¿Qué ¿Y qué le parece? Si
pasan los parar? Camiones así, decía una vieja, ¡ay! Dice.
¿Y usted qué hizo? Porque
¿cómo que voy a hacer? ¿Me quedé ahí? ¿Qué quiere que haga?
Empujarla. No, pero digo...
Bueno, acepté las cosas tal cual son.
Muy bien.
No, pero no es aceptar. Está bien, acepta, pero después... la hace poner en su lugar.
Y es lo que tratamos hace tiempo, pero no cree que es fácil.
No. Me dijo el de la camioneta, no. Si empujamos... El de la camioneta no, porque era un ladrón.
Era un ladrón.
Pero otro que llamé yo, dice, no, si empujamos se va la pared abajo. Porque una cosa es tirar y otra empujar, me dijo el tipo.
Que era un sabio.
Como diciendo, vos sabés bien de lo que estoy hablando.
Le quedó como... Como el edificio del Ministerio de Desarrollo Social que
exacto,
está ahí en la 9
exacto,
de julio.
Sí, que lo hicimos sin pensar en el futuro. En
claro.
Este caso, por otras razones, me quedo ahí en el medio de la calle. No importa. Todo
ahí.
Lo que viene después lo hacemos de otro día.
Esto es por el baño que estamos hablando.
No, la pieza.
La pieza.
Y el baño, también tenía una ventana a la calle.
Qué horror. Sí.
Era
qué manía,
un arquitecto de esto que tiene esta manía de lo luminoso.
Sí, me acuerdo del tipo, sí.
Te estabas bañando. Y además los vidrios parece que en principio eran opacos,
sí,
pero después los fueron cambiando por vidrios más baratos.
Sí. Ay,
mismo había
un plástico, ¿no?
Una que era un pedazo de plástico, sí, agujereado por un dedo.
Sí. Fui yo ese día que
y por ahí unos los primeros días yo me bañaba sin pensar, por ahí me estaba bañando
Y
sentías que te miraban de afuera.
Sentía que me miraban. Sí. Qué sensación que tiene uno a veces.
Sí.
De que lo miran. Bueno, me estaban mirando.
Ah, lo miraban de verdad.
Y todos los tiempos esperando el colectivo.
Mirá vos, dice.
Ella.
Sí, muy interno.
¿Qué le decía? Nada, los
nada,
tipos
nada.
O no comentaban.
No, 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 cuando vieron no, que no, yo no. Me di cuenta, el que me estaba
mirando.
Dice, ¿ese es el que va a Pompeya?
No para.
Sí,
así es rápido.
Bueno, yo ahora tapié todas las ventanas porque a la noche también no me gusta que.
Y no, ¿qué le parece?
¿Una? Te pueden robar, ¿sabes qué? También el aparato de aire acondicionado.
Sí, pero ¿qué le van a dejar el agujero de?
Le dejan el agujero.
¿En serio?
Le dejan el agujero.
Sí, no la vi. Sí. Pero usted se da cuenta cuando están tironeando.
Yo me di cuenta, pero son vivos, mire. Los tipos me estaban afanando el aparato de aire acondicionado que daba la vereda también, ¿no?
Sí, tuyo no es muy nuevo el aparato.
¿Cómo?
No es muy nuevo tu aparato, no era muy
nuevo. No, en 1939.
Eso, sí. Ah,
incluso
sabía.
Tiraba un aire que nadie. Las opiniones variaban. ¿Viste? Cuando no sabes si anda, ni a mí me parece que sale frío.
No,
es igual. Bueno.
Ruido hace.
Pero hacia ruido.
Mucho.
Y
ruido
hace. Te produce una sensación.
Difícil.
Se llama acondicionador de aire. Vos lo prendés y hace ruido. Y algo dentro de vos te da frío.
Sí.
Será esa creencia que uno tiene en las regularidades burguesas. Bien, estaba yo durmiendo y los tipos justo me estaban afanando.
Sí. Mm.
Y parece que yo me desperté y el tipo estaba justo ahí, había terminado de sacar el acondicionador de aire.
Y lo vio ahí cara a cara.
Y vio que yo me despertaba el tipo. Dijo, bien amigos, la temperatura para mañana en esta capital.
Pero, ¿qué es
eso? Y yo lo seguí mirando un rato.
Claro.
Digo, están mejorando estos noticieros.
Sí. No me acordé de apagar la tele, dijiste, claro.
Y ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos, dijo el tipo. Y yo vi que se escapaba.
Haciendo fuerza. Digo.
Claro.
¿Cómo está Buenos Aires?
Y después pensé, digo, pero ¿cuándo me compré el televisor?
Claro.
Esa cosa que uno piensa cuando recién se despierta, que no sabe ni con quién
sí,
está.
Sí, claro, bueno.
Incluso pero miré al costado, un poco aterrorizado. ¡Ay! ¿No será el año este? No,
sí.
Miguel, pero miré, vi la vereda, vi gente que pasaba.
Y el frescor que
y, claro, y hice algunas operaciones mentales.
Sí, me imagino. Prende y apaga.
No tardó en aparecer ante mí la verdad. Me afanaron el aparato de Entonces, me precipité por el mismo agujero.
No perdió tiempo.
En calzoncillos, como estaba, para perseguir a los maleantes.
Claro, sí. ¿Y qué? ¿Los alcanzó o se
no, no, la... ellos ya me habían sacado una ventaja considerable. Eran cuatro.
¿Cuatro?
Y venían llevando a mano, esto me daba una ventaja a mí.
Sí, señor.
El aparato de aire acondicionado.
Sí, y entre cuatro el paso es torpe.
Pero justo vino el 37. Sí, lo tomaron y se fueron.
¿Alguien apareció?
Y me hacían pito catalán.
Pero encima, ¿pero qué?
Por el vidrio de atrás. Yo los corrí igual porque
sí, dos cuadras, sí, de bronca.
Corrí
de
en patas. Pero era empedrada la calle.
Sí.
Y en patas por el empedrado.
No, ese
al principio
es
me tenía fe.
Sí, porque estaba
aliviando. Pero voy a agarrar un semáforo y los voy a alcanzar, decía sí. Yo, corriendo en patas.
Y con los calzoncillos
que no eran los más adecuados. Y yo me acuerdo que pensé, de haber sabido que me iba a pasar esto, me ponía un calzoncillo un poco más presentable.
Sí.
Y
así que ya tenía la casa corrida.
Yo estaba corriendo ahí, todo atrás. Pero una señora me dijo,
sí,
si
sí.
No es para tanto,
bueno,
el de atrás viene vacío.
Así que le quedó la casa corrida, el agujero en la pared ahora.
Sí,
con
sí,
y eso
sí,
no es
nada.
Lo del aire acondicionado.
Por suerte después me volví a meter por el agujero.
Porque no había llevado,
no había
llave.
Llevado la llave.
Claro.
¿Dónde me la ponía?
Y pañuelo.
No,
sí.
Ni la llave, ni la libreta de enrolamiento, ni el pañuelo.
No. Y eso lo hizo tapar, se instaló otra cosa,
sí,
ahí hizo
¿qué,
todo.
¿Con qué se cree que está hablando?
Bueno, no,
se viene. Tener un agujero ahí, señor.
Vamos.
Lo tape. Bien. ¿Y usted qué elementos así tiene? Para despertarse de noche. ¿Tiene una luz así?
Luz de noche, vamos.
La luz, famosa luz de noche, tanto para no tener miedo como para orientarse en la oscuridad.
Sí, ¿sabe? Yo me oriento por los flecos de la colcha. Ah, bueno, qué degenerado.
En la noche vio que también cuando uno está en una frontera como sí, la que
como
estoy ahora,
por ejemplo. Sí.
Entre el sueño y la vigilia,
se nota.
Va tanteando para hacer su mapa de situación.
¿Cuántos recuerdos?
¿En dónde está?
¿Con quién está?
¿Con quién está?
No, pero usted no debe confiar en la intuición solamente.
Y menos en el tacto.
Momentito que se está retirando una persona. Adiós.
Adiós, Julia.
Adiós. Adiós.
Gracias, Julia Mengolini. Gracias, Canal 7, por la sesión de... Canal 7, no, Canal 9, ¿no? Bueno, sí, lo tengo tele.
Cuidado que volvió. Sí. Esos son cuentos suyos.
Sí, eso
son
cuentos
suyos. No, es mentira.
Se da un debate.
Usted captó mal el mensaje. Ya hablaremos.
Ya hablaremos. Dura de domar. Adiós. Un aplauso para Julia Mengolini. No te lo va a perdonar nunca.
Bueno, los oyentes se perdieron la otra parte del diálogo.
Al contrario.
No me hubiera perdonado la otra.
La otra tampoco, pero bueno.
Y bueno, discúlpeme,
entonces
lo que le quiero decir es esto: hay un montón de aparatos que son alarmas,
láser,
más que nada para los niños.
Para los niños, porque
pero mi niño se levanta, ¿no es cierto?
Es la piel de juego.
A la noche,
sí.
Y usted deja la puerta abierta o tiene un agujero donde estaba el aparato del aire acondicionado,
sí.
Y el niño se escapa.
Pero no es que se escapa.
Se escapa, el niño tiene que tener toda clase de alarma. En la cuna de los niños, ¿qué? En la cuna de los niños usted no tiene una especie de alcahuete para...
O algo electrificado.
Claro, que el niño se levantó.
No, ese...
O un aparato así de televisión que usted ve todo el tiempo.
Muy
como,
bien.
Como el gran hermano. A ver dónde está el niño.
¿Existe el baby call?
¿El qué?
¿El? Que es la coliflor de
es como una especie de camisón corto.
No, señor, eso es el baby doll. Esto es el baby call.
Baby
que
call.
Se le ponen los bebés en la cuna, usted se va...
¿A dónde?
Bueno,
no va a dejar
a otro ambiente. Y escucha si el bebé llora.
¿Y si el bebé llora en silencio?
No, señor, los bebés no lloran en silencio, esos son los adultos.
Sí.
Mire, yo le voy a contar una historia de un bebé que se escapó.
¿Un bebé?
Justamente por un agujero que dejaron los albañiles. Los albañiles.
Sí, señor, sí. Lo mismo del pañuelo.
¿Y cómo llegó el bebé hasta el agujero?
Gateando. ¿Qué es la primera pregunta que hace?
Sí, pero
tiene un agujero en la pared, el bebé llega hasta... Eso es lo más fácil.
Sí, como una serpiente,
bebé,
como
lo difícil es que el bebé gane el agujero, como ocurrió en este caso, y se marche calle abajo en cuatro patas.
Sí.
Y ese bebé...
Hoy en día.
Es usted.
Está hablando con usted.
No le puedo creer. No, no se ponga así, sí. No, bueno,
yo
no
pensé que lo fueras a confesar delante de todos, negro. Qué fea experiencia.
Yo no me acuerdo.
Bueno.
Esto me lo cuentan.
Sí, sí, sí.
Iba por la misma calle de Adoquín.
No, iba por otra calle.
No,
¿qué pasó?
No, importa, no importa.
Escúcheme, no importa.
No sé por dónde iba, no me puedo acordar.
No sabía la calle de Buenos Aires.
Gateaba, no tenía todavía organizada
su cerebro.
El aparato psicofísico.
No, ni las calles
de
Buenos Aires.
Esto me lo cuentan mis familiares, ¿no?
Su tía.
Bueno.
Algunos vecinos
fueron a ver, no estaba. Bueno, muy bien. Vieron el agujero en la pared, la cuna vacía. ¿Qué pensaron?
Rápidamente dedujeron.
Este se fue por el agujero. Eso porque me conocía.
Oh, sí.
Que muy psicólogos de
aquí, sí.
Y me metí en la casa de al lado.
Ah, bueno, ¿y los vecinos habrán avisado?
Por suerte.
Ah, bueno.
Y al principio no me querían.
¿Cómo no lo querían?
No, mi familia no quería que...
¿No querían recibirlo?
Lo que le quiero decir es que tiene que tener mucho cuidado con los niños.
Bueno, sí, pero los niños...
¿Tiene usted una alarma por si el niño mete el dedo en el enchufe y hace volar toda la manzana?
No, un disyuntor, señor.
Ah, un disyuntor. ¿Tiene usted, por ejemplo, qué sé yo, por ahí, usted amontona cohetes?
Claro, para el
viene Navidad, ponele. Usted
sí.
Dice, bueno, voy a estar bien preparado, llena la habitación de servicio toda de cohetes, para el día de mañana tirarlo.
¿Pero cómo va a guardarlos
ahí? El niño inocente tira un fósforo y hace volar la
cámara. Bueno, sí, pero señor,
nosotros estamos vendiendo una cámara
infalible.
El mismo niño tiene
¿Incorporada?
Incorporado un cinturón injerto con un palo que sale para arriba. Sí. Y arriba del que mismo niño, claro, lo enfoca. Sí. Usted todo el tiempo tiene una visión cenital del niño.
Es como qué horrible el niño hacer equilibrio con esa cámara, ese
no
palo.
No hace equilibrio, señor. No,
es dificilísimo.
Esto lo vi en Tecnópolis.
Sí. ¿Cómo lo va a ver ahí, señor?
Ya se probó en la rural de los terneros antes, señor. ¿Cómo no?
Y usted entonces tiene todo el tiempo a su bebé, en este caso,
nuestro bebé,
monitoreado
totalmente, sí.
Y se va al trabajo y también sigue mirando la imagen de su bebé.
A veces trabaja.
Sí, ¿por qué usted?
Desconfía.
Que suena realmente muy difícil.
Usted desconfía de la ciencia. Y
usted está en el trabajo,
está,
por ejemplo.
Sí.
Yo, por ejemplo, que soy lechero.
Sí. ¿A usted lechero?
Claro. Por ahí, y tengo el tarro de leche en una mano.
Sí.
Y en la otra el monitor.
El monitor, señor.
Mirando al niño.
No sé, no me parece muy práctico.
Es de ida y vuelta, ojo, ¿eh? Es de ida y vuelta. Usted puede hablar con el bebé desde el monitor.
Ah, desde ahí también tiene...
No, no, yo no hablo porque...
Pero no habla porque no sabe manejarlo.
Ah.
Bueno, y cosas así. Todo eso lo vendemos nosotros a un precio caro, pero la seguridad de su bebé, o el saber dónde está el bebé, o incluso la seguridad suya cuando se levanta en esa duerme vela y no sabe dónde está el baño.
Sí, y no vende fotocélulas, que son esos dispositivos.
Tenemos fotos de este.
Buenas tardes. ¿Venden fotocélulas?
Sí, señor.
¿Qué son?
El emporio de la fotocélula es este. Es un dispositivo que detecta
células,
un cuerpo caliente.
No me hace falta en casa.
Yo también tengo esa facilidad.
Y prende la luz.
Cuando el cuerpo
prende la luz. Sí.
¿Cómo prende la luz?
Usted pasa.
Cuando mira, pasa, mire,
ahí está.
Ahí pasó alguien caliente.
Detectó.
Sí. Usted porque tiene un cuerpo caliente. Y si uno así prende, digamos, se encuentra un poco tibio, por decirlo así. No, se prende.
No, sí, se prende, señor. Toda cosa viva.
Bueno, entonces no diga toda cosa caliente.
Claro, uno puede estar.
Claro, porque incluso hay, bien.
Pasa la cosa viva, se prende la luz. La cosa viva atraviesa el sector de cobertura de la fotocélula y esa luz se apaga.
Si pasa, yo quiero eso.
A ver, si pasa la cosa viva y atrás la cosa caliente, se prende, se apaga, se prende.
¿Queda prendida? ¿La cosa caliente son la misma o lo puede...?
Sí, usted puede llamarla viva o caliente.
Ajá.
O animada.
Viva.
La cosa animada también.
¿Y eso qué precio tiene?
Bueno, eso depende de cuántas instale, cuántas fotocélulas instale.
El último invento que tenemos nosotros es una luz. Mm-hmm. Disculpe, se lo voy a contar.
No, bueno, contáselo.
Dígalo.
Parece buena gente.
Se prende solamente ante un cuerpo enamorado.
Ajá. No confunda con su... No
es
lo mismo.
De manera que, en lugar de andar indagando enojosamente a las damas que lo visitan, eres como, bueno, ¿y qué sintió Carmela la primera vez que me vio? Veo, Carmela, que entre usted y yo ha nacido una simpatía. ¿Me equivoco? Esas indagatorias patéticas. Usted directamente la hace pasar delante del ojo eléctrico. Le dice, a ver, Carmela, pase por acá, justo delante del ojo. Y si se prende la luz, es porque está enamorada.
Ahora dígame, ¿sabe lo que sucede con esa tecnología?
Sí, usted cuando, con la luz,
aparece como
usted la señala con el dedo y le dice, ¡ah, Carmela!
Suena incluso una melodía, ¿no?
Pero si uno está, digamos, casi convencido de que ella está enamorada, la hace pasar por la luz y no se prende la luz.
Va a ser la historia de su vida.
No. Dice, adiós Carmela, terminó la vuelta prontito por la salida.
Ay Carmela.
Pero no desconfía del aparato.
No. Carmela.
No le dice
ese rolón.
No será la pila.
No.
El cable no estará flojo.
Claro, esos son los hombres en general.
Somos racionalistas.
Los hombres cuando... Todo dice, toda la razón, la ciencia.
Indica que no pasa nada, no pasa nada más.
Esa mujer no lo ama, ellos prefieren desconfiar de la ciencia en bloque antes que de su propia percepción.
Sí, el cable flojo, o sea, se toma del contacto.
Ya me han escupido en la cara demasiadas mujeres como para tener semejante idea.
Ya casi ni precisamos el aparato, mire.
Claro, el aparato lo
pero puede no tener es maravillosa guardado. Esa idea, no ahorraría mucho tiempo a todo.
Pero para tenerlo desde joven, además, no, usarlo en el largo de la vida, vamos.
Se ha hecho un cálculo que uno gasta algo así como el 30% de su energía vital en averiguar si otras personas están enamoradas de vos.
Sí.
En la indagatoria.
Solo en la duda.
En la indagatoria, claro. Y además en la promoción, ¿no?
Claro.
O en la campaña publicitaria o la campaña electoral. Bueno, ahora
es el
tiempo, enfóquelo con el ojo eléctrico este que le vendemos. No le gustaba, adiós.
Y cuando es adiós,
es dedique adiós. Esa energía a otras cosas, como por ejemplo a
la hermana,
a crear la fotocélula.
A inscribirse en una de nuestras subcomisiones.
Del club acá.
Sí, está muy bien. Sí.
Acá le enseñamos yoga a todos los niños del barrio.
Y le enseñamos...
Y de prepo, ¿eh?
Sí. No, de prepo, prepo no sirve.
No quieren ellos. Y nosotros...
Y bueno, déjelo. Y
tenemos... corremos cuando salen a jugar acá a la plaza.
Sí.
Venga, canejo, de que le vamos a enseñar yoga. ¿Qué
tenemos
tanto,
el comando, el curso, 22 de agosto, que es el curso de renunciamiento. Usted pasa por la
cerveza.
Es muy tarde, señor. Están los chicos todos cabeza para abajo hace media
hora. Todos los cabezas están acá. Muy bien. Sí, señor. Ahí está.
Bueno, efectivamente, están nuestros maestros de yoga. Gracias,
A las viejas del curso,
un aplauso para nuestro maestro de yoga.
Sí, señor. Allá está, mírelo. Julio Bazán está ahí, lo veo, de la Comisión de Yoga y Tango.
Nuestro maestro de yoga que tiene un traje especialmente hecho para maestros de yoga con los bolsillos al revés.
Del oso yogui, claro.
De manera... que no se le caen las monedas. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual procederemos a arrancar de cuajo las sillas.
¿Sí?
Y a echar a las ancianas para dar lugar al bailongo.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
La trasnoche en la radio pública.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Nacional, dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la Radio Pública Argentina.
Twitter, @lavenganzaradio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural El Gardel de Medellín. Ahora con mensaje del público que está aquí.
Sí, tengo unos 450 mensajes, los voy a saludar en general. Un gran saludo, un gran abrazo a los queridos amigos, a los jovenzuelos de la Cámpora. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias, se hagan bien las cosas que nosotros confiamos. Vinimos de Villa Gesell para verte. ¿Cuándo volvés a visitarnos? Dicen Nadia y Daniel.
Pero si todavía no nos fuimos, ya quieren que volvamos.
Te armamos, dice, un partidito en el español. Bueno,
bueno, cómo no.
Dolina, estoy casada con una copia tuya. No es la original, pero es muy buena copia. Vivo en Eilat, en Eretz Israel, y no puedo volver sin tu libro autografiado. Dorio, cosechamos el beso que crece en la penumbra, pero cuando quiero, Manuela. Manuela de Manuela. ¿Cómo no, Manuela? ¿Barton?
Bueno, aquí dice, estamos acompañando a Dolina, organizaciones políticas, culturales, Parque Patricios y Pompeya. Está la gente a Radio Abierta de Parque Patricios, Venas Abiertas de Pompeya, Espacio Asambleario de Parque Patricios. Y así, ¿eh?
Muy bien. Le agradecemos a los muchachos de la pizzería que nos mandaron antes de tiempo.
Sí, el Globito.
La gente del Globito, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Negro, me han traído de sorpresa y aquí estamos, dice Gaby. Saludos a Mariano y Laura.
Bueno, aquí el amigo Ramiro nos cuenta la historia de un apretón de mano frustrado. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a Martín Blanco, que manda un saludo al amigo Walter Rotundo, que parece que fue padre de mellizas. Sus hijas se llaman Mara y Donna, en homenaje a Ángel Labruna.
Van a tener que salir juntas. Ale, sos mi compañero de todas las noches. Te quiero, le dice Gladys. Usted se hace cargo. Alejandro, tus seguidores fieles de Ciudad Evita, gracias por tu compromiso y seriedad intelectual, dicen Ernesto, Cristina, Maite, Regina y Mabel. ¿Dónde están?
Bueno.
Sentadas, bueno. Gracias.
Gracias a Gladys, que nos saluda. A Mariela, que pregunta si el sordo francés se llama Carlos de segundo nombre.
Sí.
Es posible.
Bueno, sí, cómo no. Aquí, hola, aquí estamos de nuevo en Parque Patricios, el tango ustedes y nosotros. Dicen Mirta y Luis de Quilmes, ¿cómo les va? Le piden nada, un tema para el sordo. Barton, ¿volvió la comadreja? No. Saludos a mi amiga, a mis amigas de Venganza del Pasado que me dejaron sola, dicen Pacha Sol. No, las amigas son Pacha Sol, Silvina y Mariana. Negro, cada día estás más hermoso, le dice Marcela.
Ah, ¿y a dónde estás, Marcela?
Ahí está, de nuevo, está desvistiéndose. Pero
no, ¿usted es Marcela con Z?
Ah. No, cierto que es otra.
Digo,
es un periodista ese.
Me ha regalado Marcelo su disco, Hernán Genovese, un disco que se llama Barajando. Y Barajando es un bello tango que forma parte del repertorio de este disco. ¿Eh? Misterio, Sur, Barajando, El Aguacero. Lindos tangos, ¿eh? Uh-huh. El Vals, Gotas de Lluvia. Barajando está bueno para cantar, ¿eh?
Muy bien. Bueno, yo no tengo más mensajes por acá.
Bueno, convoquemos.
Parece que le llamamos al sordo.
Sí, listo.
Ahí está.
Empieza la milonga. Chao.
Fuera las viejas y aquí estamos, ¿eh? No.
Y ya llega al Centro Cultural El Gardel de Medellín de Parque Patricios nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Ale Dolina, autor de la cortina de Recordando un show de Alejandro Molina, que seguimos pasando por encuentro hasta que alguien lo vea. Muy bien, maestro. A ver,
aquí no hay una papeleta.
Sí, acá, ¿quiere anunciar usted, pedir usted primero?
¿Quiere que cantemos Barajando en homenaje?
Sí, le hagamos Barajando.
Con el vaso de la vida por mi también marquizado, como dicen los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me marqué por esas calles a encarnar el espinel, sudado por mi pinta de canaco almacenero, me laburaba la selva de una familia de bien, y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado mucho vivo como ranas al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado
y por fin hasta de espalda con el lobo caminé. Me enredó con un jueguito tan al lustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso mayorengo y gran señor se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Muy bueno, maestro. Muy bien, maestro. Para Lucía y para Mariela le piden por aquí, no sé si lo sabrán, Arrabal Amargo.
Bueno, cómo no.
Arrabal amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero.
Para Luis le piden golondrinas, maestro.
Golondrinas. A ver.
Un momentito. Seguimos buscando. Con Gardel.
Seguimos.
Sí, el Gardel de Medellín.
Lo lejano, alma criolla, errante y viajera, que desde tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina por mucha emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, maestro, Tamar le pedía a Monte Criollo si lo trajo.
¿Sí?
Vamos al trío. Vamos al trío, entonces. Acá tenemos para Camilo Vitali, que se había dormido al comienzo con sus pocos años, y para su mamá la Colo, We can work it out. Vas a saber qué quiere decir.
Cuidado en las primeras filas porque está la babosa.
Sí, señor, medio... cuidado.
Es mi salmentica. Se trata de mi persona.
Bueno, maestro, aquí para Julieta piden si me das tu amor.
¿En qué tono era eso?
Es otra, que no es Julieta. Tenemos un pedido que es para Laura, para Lucía y para los pibes de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Democracia que han llegado desde Olavarría recién de laburar todo el día, ¿eh? Muy bien. Le piden One Love. No sé en qué sentido, muchachos.
¿Qué pidieron?
One Love. You know what I mean.
Thank you.
Muy bien, muchachos. Tenemos aquí, maestro, una serie de pedidos un poco contrapuestos. Tenemos al amigo Patucho que pide Puentecito del Río. Tenemos sí. a Franco Vitelli que pide Ventanita Florida. Y tenemos a alguien que se identifica como el oriental que pide el himno de Liverpool. Usted sabrá.
Ventanita Florida, si quiere hacer.
Ganando amigos, señor Gabriel.
Bueno, vale.
Vamos.
Momentito.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte te contemplo, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro, decía mi amor, es eterno. Promesa se fue,
al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera. Contemplo,
te contemplo
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
Bueno, Andrea pedía a mi perro Dinamita, no sé si está por acá.
El indio vino.
Está el indio.
Está el indio.
En la sala. Sí,
pero el perro Dinamita.
¿Va?
Maestro, nos quedan unos dos minutos, así que vamos a empezar a despedirnos lentamente. En homenaje a algunos hermanos de orientales, le pedían el himno de Liverpool, no sé si lo querrá hacer usted o bien...
Solo colores de gloria, son Liverpool.
casi leyendo la mente de Martín Caco Dolina al ritmo del pan dulce de Rolota.
Al ritmo del pan dulce de Rolota, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolota, de mi negrita guaracha.
Adiós, maestro. Loco, qué adiós maestro, no nos vamos acá.
No nos vamos, vamos
ahora,
a
ahora llueve sí, y llueve, la hinchada no se mueve, loco.
Vamos a irnos por algún camino.
Ahí está.
Ahí está.
En homenaje, no, etcétera.
Propongo hacer un trencito por la avenida Caseros.
Sí.
Ha llegado aquí un señor que siempre...
El ingeniero.
El ingeniero que siempre se comide a ser locomotora en los trencitos.
Para que le vayan así por detrás.
Ahí. Adelante, amigo. Momentito.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael. De 16 a 18. En Nacional
música moderna en FM.